Tu gente, tu radio está aquí.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, lo mejor de la noche más hermosa.
La noche más hermosa sigue contigo con lo mejor y con la realización de Juan Carlos Vara. Recuerda que los contenidos esta noche de viernes, sábado, están José Manuel García Bautista, Jesús García y Cristina Vázquez. Y no te olvides de esos medios que están a tu disposición para que puedas seguir en contacto con nosotros y tengas la oportunidad de hacer sugerencias para la temporada que viene, si te parece, y que las tenemos en cuenta. No se pueden... nos gustaría tener el tiempo suficiente para poder dedicárselo a todas las que nos llegan, pero paciencia, que tarde o temprano terminan saliendo. Pues lo que te digo, ahí está el WhatsApp, el correo electrónico, también el contestador, la radio a la carta, www.canalsur.es. Esto es para escucharnos cuando quieras, como quieras y donde quieras, al igual que la aplicación de Canal Sur. Y continuamos con esta aventura, la del saber.
Misterios en el octógono.
El caso de Alexandra Lilly, una enfermera británica desaparecida en Almería, es uno de los misterios criminales más impactantes de la zona. Alexandra, de 27 años, estaba de vacaciones en Agua Dulce en agosto de 1991 junto con su amiga y colega Ana María Pearson, cuando dos días después desapareció misteriosamente, quedando de ella solo un rastro de sangre en el edificio. A continuación vas a conocer los detalles del caso y las hipótesis sobre lo que le pudo ocurrir. Ya lo comentaba en la introducción, la enfermera británica Alexandra Lilly llegó a Almería el 17 de agosto de 1991, acompañada de su amiga Ana María Pearson, de 3 añitos mayor que ella. Luego se dirigieron a la localidad de Agua Dulce. ¿Y qué fue lo que hicieron cuando llegaron, Jesús?
Bueno, lo que hicieron fue dirigirse a un piso, un apartamento que tenían alquilado, para pasar un tiempo de vacaciones en esta localidad almeriense. Todo ello es porque, estando en su trabajo, ella era enfermera en tierras británicas, las dos eran enfermeras en tierras británicas, ella contaba con 27 años, morena, de pequeña estatura, 1,56 m, rondaba los 80 kilos de peso, pero tenía una gran facilidad para hacer amistades. Su amiga también, pero ella quizá tiene un carisma especial. Alexandra. Como decía, pues llegan allí, alquilan un apartamento en un lugar que además es un lugar recomendado por el resto de compañeras de trabajo. Algunas de ellas habían estado aquí en nuestro país, de hecho habían estado en esta población almeriense, y habían dicho que los años anteriores se lo habían pasado muy bien, que les recomendaba porque era un sitio que aunaba tranquilidad, playa, y si querían alguna diversión, también la tenían. Tenían todos los alicientes para que ellas hubieran recalado allí. Llegan a la capital en un vuelo directo de Londres-Málaga el 17 de agosto de 1991, y después van en coche hasta Almería. Estas dos enfermeras que trabajaban en el Hospital Santo Tomás de Londres hicieron el contrato hasta el 31 de agosto, fecha en la cual tenían previsto regresar a Londres, este apartamento en el edificio Crucero concretamente. Eso sí, no tenían el mismo periodo de vacaciones, porque la idea era que Alexandra se quedara un poco después que Ana María, porque debía regresar ya que tenía una serie de temas personales que tenía que solucionar y sus vacaciones se redujeron en algún tiempo. Bueno, Alexandra tampoco podía quedarse mucho más, solamente 2 días. Bueno, a ver, aún así, pues Alexandra aceptó quedarse sola porque, bueno, no había ningún tipo de impedimento. Como decía, había visto Le habían hablado muy bien de la localidad, la había una localidad pequeñita, coqueta, con gente amable, los vecinos también gente muy amable, y ella estaba dispuesta a disfrutar de lo normal. Después de tantísimo tiempo de trabajo, pues unos días en los cuales estuviera disfrutando de la playa, del sol, por la noche de algo de fiesta o algo de movimiento, de diversión. En fin, esa experiencia ella la tenía con una, según palabras de su amiga, con muchísimas felicidades, con muchísima alegría. Había cogido perfectamente bien los planes y estaba deseando pasar ese periodo de la forma lo más tranquila posible. Con lo cual teníamos eso, pues el aliciente de alguien que llega allí, que Almería, que ve y se queda enamorado de aquella zona, que para colmo los compañeros y compañeras también se enamoran de aquella zona, tenía todo para que hubiera sido no solamente este año el primero, sino quizá muchísimos años después, ese lugar, concretamente Agua Dulce, su punto de destino para pasar ese tiempo de descanso tan merecido.
Los hechos delictivos, José Manuel, comenzaron el 29 de agosto, cuando Ana María Pearson se marchó rumbo a Londres, habiéndose despedido de Alexandra, que estaba en el baño. Después de unas horas, un vecino, ya en la mañana del 30 de agosto, hizo un macabro descubrimiento. ¿De qué se trataba?
De esos típicos descubrimientos que uno nunca querría descubrir, dicho sea de paso. Porque, bueno, la despedida no fue cara a cara, sino que fue a través de la puerta de acceso al cuarto de baño. Me refiero al que hizo Ana María Pearson con nuestra protagonista. Y esa noche Ana María decidió pasarla fuera con un amigo que había conocido en la colonia británica afincada en Agua Dulce, que sabéis que a todo lo que es esta parte de la Costa del Sol y demás le tienen mucho, mucho cariño. Cuando digo Costa del Sol me refiero también a la parte de Almería. Uh-huh. Entonces, claro, no regresó a su apartamento.
Lo que pasa es que esa zona se llama de otra manera, ¿no? Sí, es Costa del Sol.
Pero, es Costa de la Luz, puede ser. Costa de la Luz, creo que es.
Tiene otro nombre, pero antiguamente se le llamaba también de esa forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, curioso, porque no regresó a su apartamento hasta la tarde del día siguiente, cuando ya planeaba lo que era su viaje y bueno, marcharse. El viernes 30 de agosto, sobre las 8 de la mañana, su vecino del edificio descubrió en el rellano de la cuarta planta, junto a la puerta del ascensor y al acceso del parking, os hacéis un poquito la composición, un gran charco de sangre cuyo reguero procedía de la escalera y llegaba hasta la séptima planta. Luego ya más o menos podíamos tener definido de dónde partía, de qué planta. El vecino, afectado evidentemente por el descubrimiento, llamó a la policía, los agentes se presentan allí, aunque se quedan muy contrariados porque no era habitual recibir de la colonia británica este tipo de llamadas. Reciben otras llamadas, se ponen de arco hasta los mochos, le gustan tirarse por los balcones, algunos con no demasiada puntería, pero bueno, que más o menos están acostumbrados al tipo de llamada que hacen desde la colonia británica.
Por la papa que cogen.
Claro, totalmente.
Y no porque llamen porque
no por asesinatos y cosas de esas, no.
De sangre.
Borrachera, el balconing sin puntería, es decir, de los que
pero
se directamente.
¿Entonces hacían ya balconing?
Bueno,
José,
si yo te dijera, esta gente siempre han sido aficionados a tirarse desde una ventana. Si es que las criaturas que se va a pedir. Entonces, claro, ellos quedan muy contrariados por aquello. Y solicitaron refuerzo porque, claro, hemos de darnos cuenta, Agua Dulce era una llamada inhabitual, el charco de sangre indicaba que algo gordo había pasado. Y entonces fue la mejor decisión que pudieron tomar. ¿Por qué? Porque consciente que esas sospechas de un asesinato podían ser reales, necesitaban otros profesionales para resolver con minuciosidad lo que había pasado. Y los agentes iban a recordar aquello porque mientras que estaban mirando y estaban comprobando todo, no les cabía ninguna duda que realmente aquel charco de sangre realmente era, primero, era sangre humana y segundo, se correspondía con un asesinato y además bastante reciente.
El caso es que unos 15 minutos más tarde, los vecinos del edificio crucero, que es así como se llamaba, observaban la llegada de dos patrulleros de la policía local y un Land Rover de la Guardia Civil, cuyos agentes se movieron con celeridad. Después de presenciar la sangre en ese rellano, ¿hacia dónde se dirigieron?
Porque bueno, imaginó la
¿de dónde salía?
Claro, imaginó la
¿a dónde les llevaba ese rellano?
Imaginó la escena para los agentes que, bueno, Agua Dulce es una población muy grande. Y hombre, en un principio hasta ese momento tenía muy pocos casos tan llamativos como este, que un vecino te llame diciendo, mire usted, tengo un reguero de sangre que llega de varios pisos de altura hasta donde estoy yo, y creo que sigue incluso bajando, pues los agentes hicieron bien en llamar, como bien decía José, a la Guardia Civil. Pero estos agentes llegan allí, intentan que los vecinos no salgan de sus viviendas. La razón es sencilla, si está regado de sangre en la escalera, si se pisa ya empieza a perder pistas, o podrían perder pistas.
Eso se llama para no infectar el... para no...
Contaminar.
Tuvieron que hacerlo muy rápido, porque es normal, llegan la patrulla, llegan, pues lo normal que hace la gente, pues salir a ver qué pasa. Entonces tuvieron que hacerlo muy rápido para intentar que nadie intentar que nadie saliera de su casa y poder tener el máximo del escenario posible sin contaminar, como bien decíais. Con lo cual, llegan allí. Ven el rastro de sangre. Los agentes, le dice el vecino, que esa sangre viene de más arriba. Ellos tratan de subir sin tocar el reguero de sangre o tocándolo lo menos posible. Y les lleva hasta la séptima planta. El tema, fijaos, estaba desde la cuarta planta hasta la séptima, todas las escaleras y los rellanos correspondientes, llenos de sangre. Hasta el charco que había en el ascensor de la cuarta. Bien.
¿Dónde vivían ellas o dónde se habían?
En la séptima planta.
La séptima.
Correcto.
Y llega solamente hasta la cuarta.
De la séptima por toda la escalera y rellano bajando hasta la cuarta, donde hay junto al ascensor un charco. Lo más probable es que el cuerpo lo estuviera bajando por la escalera o dejara allí esperando ¿qué? Al ascensor probablemente. Bueno.
¿Y en el ascensor había sangre?
En el ascensor sí. Se encontró también sangre. Bueno, pero vamos a la séptima planta. Llegan hasta la puerta del apartamento número 2, o sea, el apartamento de las chicas. La Guardia Civil llama, no hay nadie, lógicamente, si Ana María se había ido, la chica Alessandra que estaba allí, no había nadie más, llaman y entonces fuerzan la puerta porque tampoco está el propietario del piso allí presente. Al abrir la puerta, a un metro de distancia de la misma, se encuentran un gran charco de sangre de varios centímetros de espesor. Un gran charco de sangre.
Pero la vivienda... ya, o sea, varios centímetros de espesor...
Estaba la sangre ya... Se había coagulado.
Eso te iba a decir, que se había coagulado.
Correcto, se había coagulado. Bueno, dentro hay que decir que era en verano, hacía calor, con lo cual la coagulación
es más rápida. ¿Cuánto tarda en coagular la sangre?
Depende de la temperatura.
Es rápido.
Sí. Bueno, pues dentro de la vivienda, como decíamos, no había nadie, y... El primer detalle que vieron los agentes es que no había señales de lucha. No había ni arañazos, ni golpes, ni objetos que hubieran caído de la entradita al suelo. No, solamente el charco y el rastro hacia atrás. Los agentes vieron dónde había sido el crimen porque estaba el charco, la mayoría de las...
Hacia atrás o hacia adelante.
Hacia la puerta, hacia la puerta. O sea, desde el charco para la puerta. Pero para allá no había sangre tampoco. Alrededor no había señales de violencia ni de lucha. Golpes, arañazos en la pared, había un mueblecito y no había tampoco nada que se hubiera caído del mueblecito aparentemente. Con lo cual, dijeron, ostras, pues esto ha sido un acto violento, pero además rápido, fugaz. Pensaron los agentes, bueno, a lo mejor algún vecino se ha enterado de algo, porque esto tuvo que ser traumático. Pues no. Empezaron a preguntar, lo primero a bote pronto, de la manera más rápida que podían, a los vecinos si habían escuchado algo, y estos manifestaban que no habían escuchado nada en absoluto. Un poco más adentro lo que había era una pequeña bolsa de viaje en la cual se halla dentro del pasaporte. No hay dinero, no hay objetos de valor, pero tampoco hay robo. O sea, Alessandra no traía objetos de valor. Es posible que el dinero sí, aunque lo habría llevado ella encima, porque lo normal, decían los agentes, que si alguien coge una cartera y quita el dinero, saca el dinero y tira la cartera rápidamente, porque ¿para qué se la va a llevar? Los agentes dan por hecho, primera hipótesis ya de la noche, vamos a lanzar unas cuantas más, pero primera hipótesis de la noche. Los agentes creen que la cartera tuvo que estar dentro del bolsillo de Alexandra cuando la asesinaron, presuntamente, porque como no hay cuerpo todavía, esto hay que decir presuntamente. Como no hay cuerpo, hay que decir presuntamente. Es así, o sea, yo sé que es un poco decir, Jesús, que vamos, Alexandra, la chica, tal, que... Bueno, pero como no hay cuerpo, legalmente es presuntamente asesinada.
Es que todo presuntamente, son hipótesis. Sí,
eso es.
Una vez que aparece la policía y se encuentran con el escenario, no van a decir, pues ha pasado, no, tendrán que estudiar y...
Claro,
y...
claro. Por lo tanto, presuntamente no hubo robo. Y eso sí, los agentes vieron que por aquellas señales el asesino tuvo que ser muy hábil para cometer el crimen de tal forma que evitó que Alexandra gritara o pidiese ayuda, porque, repito, los vecinos no oyeron nada. También es cierto que a la hora de la madrugada que ocurrió es muy difícil que un vecino se despierte para escucharlo, pero bueno, cabe la posibilidad.
¿Qué hora era?
O sea, a las 4 de la mañana aproximadamente. Claro, cabía la posibilidad. Los agentes preguntaron y nadie sabía absolutamente nada de aquello. Nadie decía ni idea, ni de voces, ni gritos, ni golpes, ni nada. Así
que no aportaban ninguna pista.
Correcto. Uno, aparentemente no hay señales de lucha. Dos, aunque cayó el cuerpo, posiblemente el asesino o la asesina tuvo que recogerlo mientras caía. Y tres, lo hizo con tanta celeridad y con un golpe tan certero que evitó que ella dijera ni siquiera ay, absolutamente nada. Así que las cuatro primeras hipótesis, unidas a la cuarta que he dicho, que es que aparentemente el móvil no fue el robo, porque no había señales de robo en la vivienda.
Ya. Antes de continuar, Pepa Coronel, gracias, porque es cierto, la Costa de la Luz es Huelva.
Correcto, correcto.
Sería la costa tropical.
Lo he pensado después.
Granada, ¿no?
Sí. Lo he pensado después, pero digo, bueno, ya.
A ver, con esa primera valoración, José Manuel, los agentes continuaron observando el interior de la vivienda en busca de más detalles o de una posible ubicación del cadáver. ¿Qué digo yo? Si hay un punto del que parte la sangre dentro de la vivienda, o sea, porque estaba en ¿cuántos metros había desde el inicio de...?
Metro y poco, porque era el pasillo de entrada, un metro y poco.
O sea, que es como la entrada de
la
casa.
Eso es.
Es decir, ¿qué van a encontrar? Quiero decir, porque habría rastros, ¿no?, de sangre. O sea, tiene que ser hacia afuera de la casa. En esa búsqueda de la posible ubicación del cadáver, ¿ellos encontraron alguna pista sobre...? ¿Cuál pudo ser ese itinerario del criminal y la víctima? Pues hasta la cuarta planta tuvo que llegar.
Sí, pero normalmente hay incluso la trayectoria de la sangre, el tipo de proyección, todo eso...
Da
todo,
pistas.
Todo eso te da...
Información.
Por cómo cae la gota sobre el suelo, ya te dice cómo si pudo llevar al cadáver, la altura, es sorprendente. Ellos hacen una breve inspección ocular, y uno de los agentes de la Guardia Civil comunicaba a través de la emisora, del transmisor, la impresión sobre lo que había ocurrido. Y se lo comunica al sargento de Agua Dulce. La cantidad de sangre que había esparcida se calculaba en 4 o 5 litros, vamos, prácticamente lo que hay en el cuerpo humano, bueno, sí, que hay entre 4 y 6, dependiendo de la persona. Y las hipótesis... Sí, sí, totalmente. Y la hipótesis general es que la enfermera pudo haber sido agredida en el cuello, tiene que ser un sitio de una arteria.
Con varios centímetros de sangre coagulada, ya te digo.
Todo, vamos, la desangrar. Y tuvo que haber sido de una forma rápida, porque para, plof, en el sitio, una arteria. Cuello, femoral no creo, aunque no. En la femoral es más rápido, pero no creo.
Es más fácil el cuello que
el cuello, que la pierna, es más fácil. Y tuvo que ser agredida en el cuello con un objeto punzante o cortante cuando se disponía a salir de la puerta o abrírsela a alguien que seguramente le era conocido, porque tú no le abres la puerta al primer desconocido que te llaman a tu casa.
Claro, es que no había
normalmente es que no le abre.
No había forzado la puerta tampoco. La puerta
La puerta no estaba forzada. Entonces ya vas viendo cosas. No hay puerta forzada, era conocido o amigo. Se desangró. Objeto punzante. la cantidad de sangre que había en el suelo. Ya eso va sumando, ¿no? Y luego, eso explicaba, por ejemplo, la falta de señales o de forcejeo que había en el inmueble. Si discutes, si riñes con alguien, hay objetos tirados, ¿verdad?
Vamos, que no le dio tiempo a decir ni muy.
Ni pío, además, ni pío. Pero no se sabían, tú puedes tener muchos indicios, pero lo que no vas a tener son las razones del asesinato. Eso es una cosa que ya tiene que salir en el interrogatorio y demás. Así a priori, a bote pronto, como se suele decir, no lo vas a saber. Por otra parte, la escena parecía carecer de otras pistas que pudieran indicar a los agentes la posible identidad del asesino. Obviamente, no te vas a dejar allí el carnet de identidad. Entonces, pero sí hay veces que te deja una huella de un zapato, o una huella de un vehículo. Pasa que eso era un sitio que entraban y salían coches, eso tampoco es determinante, ¿no? Pero por lo tanto, ya lo primero que empieza ahí a rondar las cabezas era que estaban ante un crimen perpetrado por una persona que habría ya asesinado varias veces por la forma de ejecutar, que buscaría a las víctimas acorde a los gustos suyos o posibilidades de dañarla, que tendría que también haber sido una persona que sabía actuar sin dejar demasiado rastro. Ahí
eso sí que es difícil, ¿eh? Eso sí que es difícil.
Es lo minucioso porque que no, sea la persona.
Se ve, a ver, con respecto a la sangre, ¿se veía como si el cuerpo hubiese sido arrastrado?
Sí, 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 ¿no? Sí. Pero no había huellas evidentes en el
suelo. No había huellas.
O sea, no había una huella que decía, sabemos qué zapato es. No, había huellas, pero eran huellas más bien como resbalando. Claro, eso son huellas que se pierden, no se puede determinar. ¿Se podía saber si era un hombre o una mujer? En primera hipótesis, debería ser un hombre y algo corpulento, pero eso se descartó posteriormente por algunos detalles de la huella de la escalera. Pero bueno, eso ya...
Eso ahora lo hablamos.
Eso es.
No habría, en función de esta huella, no habría necesitado un arma blanca demasiado aparatosa, vamos, que no fue con el cuchillo jamonero, que con un cuchillo de estos de hoja corta que cale lo suficiente, te corta el cuello y te deja.
Bueno, allí. Y también algún tipo de destornillador o algo. Podría que ser. Haga un agujero.
Claro, algo. Sí. Y bueno, hay incluso, como os comentaba, un cúter mismo.
También puede ser. Sí, para cortarte que con un cúter es suficiente.
Te hace un corte aquí y adiós, hemos acabado. Con un cúter.
Sí, pero tiene que darle profundidad, ¿sabes? Fuerza y profundidad.
Fuerza sí, profundidad no tanto como creemos. Es mucho más accesible de lo que creemos. Uh-huh. Pero fuerza sí, claro. Pinchar tienes que pinchar, evidentemente. Entonces... se determina que el cuerpo fue arrastrado por los pies hasta la cuarta planta, mientras que Ana María Pearson, su amiga enfermera de la que antes hemos hablado, y el británico que la acompañaba, pues que se llamaba Stephen, declaraban ante el juez, que se llamaba Gabriel Socias, y tras las manifestaciones de ambos, el juez autoriza la salida del país de los dos, parece que no estaban incriminados. Aunque la chica lo haría una semana más tarde, tras confirmarse oficialmente, bueno, pues la desaparición de su amiga.
Bueno, habéis comentado que los primeros sospechosos en declarar son Ana María Pearson y el joven que las acompañaba, Stephen. ¿Qué explicaciones relacionadas con los hechos ofrecieron a la policía? A ver, que estaba pensando yo un poco, lo comentaba antes de que me responda Jesús, lo de los pies. Claro, si tú vas arrastrando el cuerpo por los pies, tú no vas dejando realmente huella de pisadas. Uh-huh. De hecho, si hubiera o hubiese algo, la vas borrando con la propia sangre del cadáver, de la persona.
Lo que esperaban es que, los agentes esperaban que hubiera alguna huella en algún momento, que no hubiera resbalado, pero no encontraron nada.
¿Y qué explicaciones dieron a la policía Ana y Steve?
Bueno, ellos... por supuesto manifestaron por activa y por pasiva que no tenían absolutamente nada que ver con el crimen de la joven. De hecho, ellos estaban bastante dolidos, muy afectados, sobre todo ella, sobre todo Ana María, muy afectados por el crimen, ya que, bueno, no se podían ni imaginar que las vacaciones terminaran de esa forma tan abrupta, tan violenta como terminó. Ahora bien, Como los agentes no pudieron encontrar ni determinar pistas ciertas en el edificio, pues lo que se centraron es en, bueno, vamos a reconstruir los pasos que siguió en ese día Alexandra, a ver si en algún momento hay alguien que nos podamos fijarnos en él o en ella y ver qué pudo ocurrir. Además lo hicieron contrariados por una sencilla razón. En primer lugar, los agentes sabían que el asesino o asesina esperó en el piso hasta que Alexandra, le quedara la mínima sangre en el cuerpo, pero no sabía cuánta. Por eso es por lo que después en el rellano de la al lado del ascensor de la cuarta planta quedó ese charquito de sangre. Pensó que a lo mejor ya no tenía mucha y que solamente era la que se hubiera quedado en el cuerpo después de tumbarse y que hubiera manchado las escaleras, pero no pensó que podía dejar un charquito en el ascensor. Lo segundo es, ¿por qué baja el cuerpo el asesino o la asesina desde la séptima planta hasta la cuarta y ahí espera el ascensor? Porque dentro del ascensor ya hay sangre, pero desaparece posteriormente. Ya no hay más sangre en ningún otro sitio. ¿Por qué lo bajó? ¿Por qué no metió el cuerpo en el ascensor de la séptima planta? ¿Por qué lo bajó hasta la cuarta? Tercero, nadie escuchó bajar el cuerpo desde una séptima planta hasta una cuarta planta por muchas cuatro de la madrugada que fuera. Es que un cuerpo da golpes en las escaleras y en el rellano. Bueno, los agentes atribuyeron a que, como es un sitio donde hay personas que van de fiesta y forman algún jaleillo, si se escuchó algo, pues, bueno, estaban con lo que dijeron, bueno, ya están esta gente borracha otra vez haciendo tontería por las escaleras. Y no prestaron mucha atención. Ciertamente es que nadie había visto por el mirilla de la puerta ni siquiera a alguien bajando un cuerpo, cuando el cuerpo tuvo que bajarse de más sin bolsa ni nada.
Lógicamente.
A lo vivo. Eso a los agentes lo tenía que, no sé, o sea, decían, vamos a ver, tiene que haber dejado algún rastro, alguna pista, por Dios, que mató a una persona en una planta y lo bajó hasta la cuarta de la séptima. Es que bajó tres plantas. Nadie vio nada, por favor. No hay ni un solo detalle, ni una huella siquiera en el ascensor. Los agentes piensan que precisamente fue eso. Que el criminal o la criminal bajó el cuerpo por la escalera para no tocar ningún botón del ascensor que pudiera haber cogido una huella de su dedito. Y prefirió bajarlo a mano. Y si se encontraba alguien, pues oye, mala suerte, saldría corriendo lo que se dejaría el cuerpo ahí en medio. En principio tuvo la suerte que no encontró a nadie. Pero bueno, con estos datos, como digo, los agentes empezaron a decir, vamos a reconstruir lo que hizo esta mujer. Y bien, Alexandra fue vista en un pub, el australiano, cerca del domicilio, sobre las 10 de la noche. Allí estuvo hasta las 4 de la madrugada, bebiendo, una vez sola, otra vez con alguien británico que llegaba y charlaba un poquito, pero ella estuvo en ese pub durante bastante tiempo. Los propietarios del establecimiento, que eran Ian Welch, de ascendencia británica, y Sonia Hill, española, fueron las personas que la acompañaron hasta cerca de su domicilio, cerca del edificio crucero. ¿Por qué? Entró a las 4 o 4 y media de la mañana. Bueno, posiblemente porque tiene algún tipo de interés. Pero bueno, en ese momento los agentes dijeron, vamos a situar esta horquilla de tiempo. Los investigadores determinaron que el hecho se pudo producir entre las 4 y las 4 y media de la mañana. Horita la cual coincide con los susodichos, los propietarios del pub, llevándola hasta el edificio crucero. Eso,
bueno, supuesto, habiéndola dejado,
pero bueno, entre las 4 y las 4 y media, ahí había una horquilla de tiempo que posiblemente...
Sí, quiero decir que a las 4 la habían dejado...
Que posiblemente lo dejaba... Desde luego, la horquilla de tiempo lo dejaba yo dos muy mal lugar. Fueron los dos últimos que lo vieron y además instantes antes o durante el momento en el cual se cometió el crimen. Las pesquisas pues se centraron en ello. La Guardia Civil y la policía dijo, hay que interrogar a estos dos porque de todos los que hemos interrogado son los únicos que nos han dicho un dato que coincide con la posible hora de la muerte, según las pocas pruebas, pistas, la sangre, que había dejado el asesino en este lugar. Aún así, tenemos que recordar que el cuerpo de la joven no había aparecido. ¿Qué quiero decir con esto? Si hubiera aparecido, a lo mejor las pruebas forenses hubieran determinado pues otra causa distinta del fallecimiento o otro distinto del fallecimiento.
Claro.
Pero claro, ese tramo horario se podía haber alterado. Puede haber sido un poco... Antes no creo, pero un poco después sí. aunque ahí los forenses están entre unas y otras, porque dicen, bueno, la coagulación de la sangre fue un dato importante, porque eso tiene, como tiene un tiempo, depende de la temperatura que hay, también da un tramo de tiempo a los expertos para poder determinar la muerte de una persona. Y los expertos decían entre 4 y 4 y media de la mañana. Ahí no había mucha discusión, todos coincidían en lo mismo. En fin, no había cuerpo, pero había dos personas sobre las cuales se centraron todas las pesquisas de los agentes. Aún así, bueno, pues tenían que seguir los interrogatorios a ver si aparecía alguien que realmente diera algún dato interesante.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
El caso es que la Guardia Civil comenzó a interrogar a otras personas, verificando y comprobando horarios, lugares y gente que tuvieron relación con la desaparecida. ¿Hubo algún testigo que hiciera alguna declaración que facilitara a los agentes más información sobre el crimen, José?
Los investigadores estaban sobre la pista pensando que el cuerpo tuvo que ser trasladado por una sola persona y, bueno, esa persona no tenía demasiado tiempo porque ya estaba amaneciendo. Entonces ellos iban partiendo de esa base, ¿no? En la línea del amanecer. Y claro, tampoco le iba a dar tiempo de limpiar la sangre. Debería de ir con un poco de prisa, debería tener o haber sido un poco descuidado. Tenía que haber algo que lo relacionara, o que lo hubieran visto, o que, por contra, que hubiera tenido algún tipo de... hubiera dejado alguna pista, por mínima que fuera, ¿no? Pero la verdad es que el cuerpo, como hemos estado comentando, no se encontró. La justicia, entonces, fue cuando va a encontrarse con una figura que no es muy habitual en el apartado criminal cotidiano. El primero, que no existe el cuerpo, no hay prueba. Entonces se trata de un crimen, pero sin cadáver. Y mientras tanto se desplazaban hasta Almería diferentes componentes de la UCO, de la Guardia Civil, que son especialistas precisamente en este tipo de investigaciones. 4 días más tarde, cuando ya la noticia estaba en todos los medios de comunicación, Y bueno, la prensa, los tabloides británicos, ya sabéis cómo son. Y además, que cuando le pueden arrear un palito a España, se lo dan. Pues desplazaban ya a un reportero, y la Guardia Civil entonces detiene al propietario del pub, el australiano, tanto a Sonia Hill como a Ian Welch. Y aunque no había cadáver, los agentes encontraron indicios de sospechas en la pareja. Llevaron a la desaparecida hasta su domicilio, supuestamente a una hora cercana a la que los agentes situaron el crimen. Como decíamos, eso dejaba en mal lugar a los hosteleros, los cuales se defendían diciendo que ellos lo único que habían hecho era apiadarse de la chica, porque se encontraba en un estado de embriaguez bastante fuerte. Y que, hombre, que encima de que le habían hecho el favor, los van a acusar a ellos de haber sido los autores del asesinato. La cosa es que el juez Nicolás Poveda Peña, que también hay que decir que estaba de forma accidental en el juzgado de instrucción número 3 de Almería, pues este lo llevaba junto con el también juzgado número 2 de Roquetas de Mer. Y señaló prisión para el matrimonio, para tanto Sonia Hill como Ian Welch, 2 semanas más tarde. O sea, se les señalaba como relacionados con lo que es el caso. Yo no voy a decir ni como acusados, ni... No, simplemente relacionados. Aunque hay que decir que luego, posteriormente, Sonia Hill quedó en libertad bajo una fianza de, en la época, 250.000 pesetas.
¿Relacionado y los mete en prisión?
Sí. Sí, porque el grado de relación que tienen con el caso, hay luego que lo tienen luego que investigar, que demostrar. Y si existe una posible sospecha de fuga, van para adentro por lo menos 72 horas. Eso es así.
Vale, 72 horas, pero que de repente sí, el decir pero... en prisión... Que
prisión lo meten cautelar.
Eso es.
Sí, sí, claro. Entonces lo dejan salir luego con una fianza de 250.000 pesetas a ella, Sonia Gil. Uh-huh. A Ian Wells, eso ya es otra historia.
A ver, yo me he quedado con que la sangre llega hasta la cuarta planta, uh-huh. pero... ¿qué más? Quiero decir, preguntaba antes si en el ascensor había
sangre, sí.
sangre, o sea, ¿cuál fue el recorrido del cadáver hasta que desaparece?
Desaparece en el ascensor, se acabó.
¿Y de, saliendo del ascensor nada?
Nada. No hay huella.
Nada. Eso es lo más raro que te puede... Bueno, una de las tantas cosas que ocurren muchas cosas raras, pero esta es una de las cosas raras. Primera, lo baja por la escalera, no por el ascensor. Segunda, lo dejan en el relleno de la cuarta planta. Tercera, lo meten dentro, pero ¿y cuándo sale? ¿Y para dónde? Cuarta, no hay huellas en la botonera del ascensor, ni dentro, ni fuera.
Ni fuera.
No hay huella de pisada. No hay huella en el apartamento de lucha, ni de pelea, ni objeto.
¿Quiere decir, esa noche nadie subió y bajó por el ascensor?
Es que, o sea, este caso es...
Ni una huella de, aunque sea de antes o después.
Es que este caso es surrealista.
Es más complicado.
Yo, analizando el caso, tú sabes qué pensé.
¿Qué?
Fíjate, yo es que pienso unas cosas muy malas. Yo he visto mucho cine, muchas películas, entonces eso me pasa. Que la podía haber cogido, apoyarla en el rellano, mientras que la envolvía en plástico o algo, y luego la metió en el ascensor y se la subió a ver tejadillo del ascensor.
Yo he pensado, fíjate, lo del tejadillo del ascensor también lo he pensado.
Es que no hay huellas de salida.
Pero yo entiendo que inspeccionarían el ascensor por dentro y por fuera, ¿no?
Yo, claro, o, lo que sí, también.
Lo que creo es que...
O desde aquí podemos decir que miren el ascensor ahora, a ver si sí, sigue sí, ahí los restos.
Cualquier cosa, hombre, hubiera olido, ¿no?
Yo creo que... Digo yo. Creo que...
Metieron plástico a lo mejor, ¿no?
No.
Pienso
el plástico
que...
aísla mucho.
Pero de todas formas, si fuese así, envuelto en plástico... ¿Habría algún resto también de...?
Y el problema es que no se encuentra nada, porque si se hubiera encontrado hubieran seguido rastro y entonces se hubiera encontrado rápidamente, ah, pues llegan hasta aquí, se montaron aquí, la huella del coche o del vehículo que fuera, se hubiera resuelto el caso.
Ya, no bueno, o sí. No.
Bueno, a lo mejor si no encuentran
o no,
el cadáver,
pero,
venga, sí.
Vale. Llegar a esa posibilidad de que se haya envuelto, ¿en qué momento? O sea, entra en el ascensor y ya no hay...
Posiblemente fuera dentro del ascensor y con ayuda de otra persona más. O sea, el cuerpo lo habrían bajado por la escalera. Viendo que no podía, alguien llama a otra persona y dice, te espero en el ascensor de tal planta, tráete lo que sea que usamos. Llegan, la meten, la envuelven o lo que sea y ahora la sacan sin que haya una sola gotita de sangre. Con lo cual la huella, el rastro se perdería dentro del ascensor. Y de ahí para afuera ya se acabó, porque dentro, mientras que bajaban hasta la planta que fuera, prepararían
llevarían
el cuerpo.
Llevarían guantes también, entiendo.
Lo más seguro. Entonces, el rastro desaparece ahí. Con lo cual, se sabe que entró en el ascensor el cuerpo, pero ni en qué planta, ni cuándo salió. Porque ahí sí que no hay rastro ninguno.
Volviendo a la pareja, parece ser que no fue solo la confirmación del recorrido de ellos junto a Alexandra los principales argumentos que usaron para inculparlos en el crimen. ¿Y qué otras pistas encontraron los agentes?
Bueno, la Guardia Civil encuentra...
Porque claro, cuando tú dices vete a prisión, es que tienen claro. que tener algo más que pueda certificar la culpabilidad o
sí, sí.
La presunción
de inocencia.
De culpabilidad.
No, de inocencia. ¿No?
De
culpabilidad.
La inculpación, vamos. Bueno, pues la Guardia Civil, claro, los hosteleros dicen, la llevamos en nuestro vehículo hasta allí. Pensaron, vale, ¿por qué no usaron el vehículo también para sacarla? Vamos a registrar el vehículo. Y oh, sorpresa, se encuentran unas manchas de sangre en el coche.
Jolín, ¿eh?
Sorpresa. Claro, cuando le preguntan a los propietarios, oye, esto, no tenían ni idea de cómo había llegado esa sangre ahí. No tenían ni la más remota idea. Bueno, pues los agentes le dijeron, pues esto, si hay sangre allí y sangre aquí, cuidadito que os apunta, pero directamente a la cabeza. Uh-huh. Bueno, los agentes dicen que posiblemente ellos habrían perpetrado el crimen en el piso, que por eso, que no es que le abriera la puerta a un desconocido, es que el desconocido, Ian Welch, habría llevado a la chica hasta arriba, le había abierto la puerta, Ian había entrado para asistirla, pues ayudó a acostarte, porque venía un poquito zumba, y ahí habría cometido el crimen. habría bajado el cuerpo por la escalera hasta la cuarta planta, viendo que no podía bajar más, llamó a su mujer. Su mujer entró al ascensor, subió, entraron los dos, los tres con el cuerpo. Allí lo envolvieron como fuera y sacaron fuera el cuerpo hasta montarlo en el coche.
¿Cómo que los tres con el cuerpo?
Claro, los dos culpables más el cuerpo de la chica, tres en el ascensor. Sacaron
a los dos con el cuerpo, Jesús.
Sí, vale. Ahora sí, que me he explicado mal. Bueno, sacaron el cuerpo del ascensor, los dos, y lo montaron en el coche. De ahí la huella de sangre, en el coche. Problema. Que cuando hay la prueba de ADN, se dan cuenta que
no coincide.
Por lo tanto, tenían una pista, pero se desechó. Los investigadores pues tuvieron que volver a la casilla de salida, aunque a estos dos los tenían enfilado, porque el resto habían preguntado a un montón de gente y nadie sabía dar ninguna información y nadie parecía estar inculpado en el caso, pero estos dos sí tenían muchas papeletas. Pero eso sí, con estos dos, pero a la casilla de salida. Volvemos otra vez al principio de todo esto. En octubre del 93, tiempo después, unos agricultores encuentran los restos humanos en la denominada Charca de la Guarra, allí en el pueblo, en Punta Entinas. Bueno, encuentran un cadáver. Resulta que el cadáver tenía casi el mismo peso, casi la misma estatura, posiblemente el color del pelo igual. Es que encajaba perfectamente. Los agentes habrían encontrado el cuerpo años después del crimen. Por lo tanto, ya tendrían un posible argumento para reabrir el caso, sabiendo que eso ocurrió años antes. Pero como si de una trama de estas de película, de estas de criminalística, que dices tú, ya, pues no. Llevan el cuerpo al Instituto Forense y dicen que el ADN no coincide, ni vamos ni para atrás. Que aquel cuerpo es otro cuerpo. ¿De quién? Ni
no,
idea.
No supieron nunca de quién, a quién pertenecía.
No, pero a Alessandra no era seguro. Así que bueno, tenía un cadáver, pero no es la joven que estaban buscando. Así que tampoco había trascendido la identidad del cuerpo, con lo cual pues ni siquiera se sabía ni quién era ese cuerpo, y Alessandra seguía sin encontrarse el cuerpo de ellas. El caso estaba allí, pero el cuerpo seguía sin encontrarse.
Que de todos modos los agentes realizaron un informe en el que apuntaban como autor del crimen al propietario del pub, donde se vio por última vez a Alessandra. Hablabas tú de que había estado en prisión, o sea, que lo habían metido en prisión. Y yo me pregunto también, aparte de cuánto pudo permanecer Ian Welch en la cárcel, ¿qué motivo tenía este matrimonio para...?
Bueno, hay motivo. Te lo voy a explicar porque...
Puede haberlo.
Ian Welch pasó 6 meses en prisión, hasta el 4 de marzo de 1992, cuando un juez, Antonio Vicente, que retomó el caso, llevado inicialmente por el juez Poveda, decretó la libertad bajo fianza de 750.000 pesetas. Eso es poquita cosa. Welch, atenta, tenía antecedentes en Reino Unido por delitos sexuales y otros crímenes. Entonces, claro, cuando tienes ya causas abiertas en el Reino Unido, crímenes y delitos sexuales, yo no lo hubiera dejado libre.
Bueno, yo. Pero claro,
bueno, que me eso soy cuerpo. Yo, que no soy juez, lógicamente, ¿no?
Te voy a decir una cosa, el cuerpo de Marta del Castillo no ha aparecido y ahí está Carcaño en la cárcel.
Pero hay una confesión.
Claro, eso, exacto, es porque se confesó autor del crimen.
Hay una confesión.
Ya.
Es que
no había caído yo en eso.
Es lo que diferencia.
Es importante.
Pero claro, en su día, Nicolás Poveda, que es el juez que os comentaba antes, consideró que su actuación en el caso fue la que llevó a Ian Welch a prisión, y se basaba en significados indicios racionales de culpabilidad. Así se remarca. Pero con fecha 10 de mayo de 1992, la Audiencia Provincial de Almería acuerda el sobreseimiento provisional de la causa por la inexistencia de motivos o pruebas para acusar a un único implicado. Es decir, según la audiencia provincial, no había pruebas para acusar a un implicado y, a la luz del caso, tenía que haber más de una persona implicada. El cómo llegan a esas conclusiones no se sabe. Eso es otra cosa, ¿no?, que habría que preguntar. Pero las actuaciones fueron remitidas al juzgado de instrucción de Roquetas de Mar, ¿para qué? Para su archivo. Es decir, se iba a archivar el caso. A día de hoy, la familia de Alessandra pues sigue sin tener respuesta, sigue sin tener consuelo, porque el cuerpo no ha aparecido, porque no hay más indicios, ni más pruebas, ni más nada para esclarecer ni crimen ni culpable, porque no hay tampoco culpable de esa desaparición. Y bueno, estamos nuevamente ante uno de esos míticos crímenes perfectos, que parece que no, pero cuando se comete un crimen y no se encuentra un culpable, es que es un crimen perfecto, por muchas imprecisiones que se hayan podido cometer, pero es que no es culpable. Como se suele decir, ¿no? Dicen que el crimen perfecto es imposible, pero como dicen los gallegos, a verlos ahí los como las megas.
De todas formas, cuando decíais que tenía antecedentes de tipo sexual, sí, actos violentos de tipo sexual y demás, quiero decir que si hubiese repetido tarde o temprano, hubiese aparecido alguien que lo hubiese acusado de, ya no de asesinato, pero sí de... Y en el caso de esta chica, es que lo más llamativo es que ni siquiera hay indicios de que haya habido algún forcejeo, alguna pelea, yendo con la papa que iba, claro, se supone, claro, pues...
Exacto. En primer lugar, circunstancia atenuante, lo que tú decías, la papa que llevaba, posiblemente un golpe certero con un cuchillo, y con la papa que llevaba ni dice ahí, es que no puede decir nada. Bueno, pero claro, tenemos una persona que ya es acusado por actos violentos. Sabemos que el crimen tuvo que perpetrarlo alguien que tenía, que había asesinado antes, o al menos que tenía conocimiento de la violencia, con un arma pequeña, fuerte, porque tiene que bajar un cuerpo de 87 kilos por la escalera. Y que además tuvo que ser asistido por otra persona más. Recordemos que este hombre fue con su mujer a la puerta del apartamento para subir a las chicas arriba. Y abajo estaba su mujer. Uno, más abajo, dos, ya lo tienes ahí. Es que todo, a pesar de que no había cuerpo, todo apuntaba a estos dos. Además, de 4 a 4:30 ocurre el crimen. ¿Cuándo la deja usted? A las 4:00. Es que tiene muy poca papeleta para salvarse este pobre mío de la cárcel. Que sí, que se salvó. ¿Por qué? Porque no había cuerpo. Y no podían retenerlo más tiempo. Y los abogados dieron una vez, otra vez, hasta que el juez dijo, mira, déjalo, que es que no podemos tenerlo más tiempo tampoco.
Aunque la investigación sobre la desaparición de Alexandra Lil llevó a la detención de los propietarios del pub, a Ian Welch y Sonia Hill, siendo encarcelados, finalmente fueron liberados por falta de pruebas. Lo que avivó las sospechas fue el hecho de que Welch tenía esos antecedentes en Reino Unido por delitos sexuales y otros crímenes. Sin embargo, el caso quedó archivado en 1993 debido a la falta de evidencias concluyentes y al hecho de no haber encontrado el cuerpo.
Con Pilar Muriel, lo mejor de la noche más hermosa.
Y con dos temas muy interesantes, al menos así nos lo pareció a nosotros, el de la energía oscura, la gravedad y la extensión del universo, junto con la gestión del ego a cargo de Cristina Vázquez. Te recuerdo el correo.
Si quieres contactar con nosotros, este es nuestro email, nochehermosa@rtva.es.
Ahora un poco de música, información y contigo después la noche más hermosa.
He cortado estas flores para dejarlas allá donde haya gente mal enterrada. Las dejaré en el borde de los caminos, en las fosas comunes, en los baldíos. También traigo un ramito de hierbabuena, que no todo en la vida van a ser penas. Las dejaré esparcidas por toda España, por tanta sangre inútil que no reclama. No quiero hablar de gente con mala entraña, que de la otra hay en todas las casas, y traigo bajo el brazo una luna llena, que no todo en la vida van a ser penas. Sabiendo que perdimos tantas batallas entre fuerzas contrarias que se desgarran, de vez en cuando vemos que algo se encaja. Por eso no perdemos toda esperanza. Ganamos el futuro con la palabra, pero parece claro que eso no basta. Siempre estamos quitándonos alambradas de esta patria que es doble madre y madrastra. Les traigo como almohada una nube blanda, que no todo en la vida van a ser trampas. Sabiendo que perdimos tantas batallas entre fuerzas contrarias que se desgarran, de vez en cuando vemos que algo se encaja. Por eso no perdemos toda esperanza. He cortado estas flores para dejarlas allá donde haya gente mal enterrada.
Canal Sur Radio.
Abandon myself daily. I am afraid to let you see the real me. When it falls, when it falls, pardon me. When it falls, when it falls, so undeceived in love and hope, love and love. We don't have to stay stuck in the weeds.